una alegría, un placer y un honor tener con nosotros a Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, con esta energía vamos a intentar continuar todos estos programas que vamos a dedicar a una cocina muy especial, ¿no, Pinhas? Porque vas a combinar tu sabiduría como cocinero, como profesor de cocina de tantísimos años, con tu identidad y tu esencia judía.
Por supuesto, evidentemente esta energía parece mentira. Mucha gente me dice, parece que tienes 20 años. La verdad que sí, la verdad. Estos 20 años es el impulso que tienes en el corazón. Y por supuesto, el tema que tenemos elegido hoy, o que hemos elegido hoy, yo creo que es el mejor de todos. Es el arranque de un año nuevo, evidentemente este año nuevo judío, que conocemos como Rosh Hashaná, la festividad de Rosh Hashaná, y que evidentemente nos da unas gratas sorpresas, no solamente en el aspecto espiritual, sino evidentemente gastronómico. Yo creo que la riqueza de las comunidades sefardíes abundan, yo diría que cantidades inmensas de anécdotas, curiosidades, al margen de las costumbres y de los hábitos, que pueden dar pie a no un tomo, a 10 tomos.
A muchísimos. Tú que tienes mucha experiencia, porque llevas años ofreciendo recetas en Cadena Ser de las Islas Baleares, sabes que, claro, no tenemos todo el tiempo que nos gustaría dedicar a que nos transmitieras tu sabiduría en la cocina y con estas recetas. Pero, ¿cuál es el propósito que tienes para este programa, Pinhas?
Bueno, vamos a ver. En el caso de hoy, yo creo que es importante recordar el significado que representan los alimentos que habitualmente las comunidades sefardís, y no sefardís, por supuesto, las que nazis, preparan en esta festividad, y que no es solamente vamos a cocinar y comer, sino que cada bocado en tu mente, aparte de los aspectos sensoriales que tú puedes atrapar, que nos sirva de recordatorio en esta faceta espiritual que tenemos escondidos en nuestros corazones.
Claro.
Es un poco la finalidad. Uh-huh. De acuerdo que mucha gente dice, es que la cocina es algo más. No, la cocina es otro concepto en el mundo del judaísmo. Yo siempre tengo una máxima que me enseñó mi rabino en mis principios, que nos decía, hay que alimentar el cuerpo para poder alimentar el alma. Y yo creo que este eslogan o esta frase nos tiene que servir de partida no solamente de hoy, sino evidentemente en otras festividades que a lo largo del año encontraremos. Y por supuesto, el más simple plato que podamos poner en marcha en las ondas de Radio Sefarad, por supuesto.
Por supuesto, me ha encantado lo de hay que alimentar el cuerpo para poder alimentar el alma. Bueno, hoy vamos a alimentar, o lo vamos a intentar, sus almas, empezando a hablar de esos alimentos que son los propios de Rosh Hashaná, del Año Nuevo Judío. Los más conocidos, claro, Pinhas, manzanas y miel, por supuesto, y las granadas, ¿no?
Evidentemente, la manzana, por supuesto, que aunque podemos decir que es un poco herencia o transmisión de los askenazis, porque hay documentación que prueba que evidentemente esta manzana en el mundo sefardí pues estaba sustituido por dulce de membrillo. Bueno, pero son conceptos, ¿eh? Uh-huh. No vamos a imponer. Evidentemente la manzana está enraizada en todo el mundo judío desde el polo norte hasta el polo sur, ¿eh? Evidentemente esta manzana troceada que comemos con miel, que evidentemente no puede faltar prácticamente, sería un Rosh Hashanah huérfano, y que al comer decimos siempre que sea tu voluntad, oh creador, que de principio a fin tengamos un dulce y fructífero año. Es esta famosa verja que decimos al degustar este fragmento de manzana. Pero esto es importante. Hablamos de productos alimenticios no solamente para decir las bendiciones o las verjas, sino que además yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que tener presente y es que seamos capaces con estos alimentos o estos productos alimenticios crear estos menús o este menú, sobre todo es el menú de la noche, que nos puede fortalecer un poco lo que decíamos al principio con esta frase eslogan, fortalecer el espíritu. Evidentemente, aparte de la manzana, tal vez, no sé si en qué orden, cuál de las sería más importante, podríamos estar en un debate, por supuesto. Necesitamos el permiso de tener aquí dos buenos o tres, cuatro rabinos para poder discutir cuál es la importante, por supuesto, es la Granada, tú lo has dicho perfectamente. La Granada, tenéis que pensar que desde tiempos antiguos ha sido un símbolo de plenitud, de amor, de fertilidad, ¿eh?
Tony, perdón, Tony Pinjas, me voy a tu otro nombre. Pinjas, el otro día me contabas que te habías comido una granada de tu propio huerto. No sé si te dio tiempo. Bueno, aparte de la envidia que nos da eso, no sé si te dio tiempo a contar los granitos. No. Las semillas.
Os lo prometí. Quedé con el próximo programa, lo tenemos que verificar. Y te refieres a estos 613 preceptos que tiene que cumplir el judío y que la gente dice, o los entendidos dicen, que cada granada tiene 613 granos. Esto hay que verificarlo, por supuesto.
Bueno, tendremos que fiarnos de nuestros sabios, ¿no? Si lo han dicho, será por algo.
Sí. Hay una cosa muy importante que son unas curiosidades que a tener en cuenta. La granada, por ejemplo, florece en Pesaj. Fijaos bien. Madura en Rosh Hashaná. Y en cuando estaba el templo se ofrecía en Sukkot, ¿eh? Hay referencias, por supuesto, a Reyes 7:8 o Éxodo 28:33, encontraréis referencias maravillosas. Y si pegamos un salto, nos vamos del mundo judío y nos metemos en las cocinas mediterráneas del medievo, vais a encontrar una cantidad de reseñas que yo siempre he defensado y estoy defendiendo, por supuesto, que esta imposición de la granada en las cocinas mediterráneas del resto de los pueblos, yo creo y sigo pensando de que es una aportación nuestra del patrimonio judío, ¿eh?
Claro. Uh-huh. O sea que en las cocinas del medievo se incorpora la granada a ese recetario y tú aseguras, más que intuyes, que es una aportación judía.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Lo es. Tenéis que pensar que hay una cosa muy importante, Rosh Hashaná, y es que la mayoría de los platos, es costumbre, es hábito, ¿quiénes son dulces? Son dulces. La aportación, por ejemplo, formulaciones de platos, llamémosles ahora mismo, entre comillas, salados. Diremos nombres muy populares para que nos entendamos todos. Los clásicos guisos de cordero o los clásicos guisos de pollo o carnes muy similares, con la incorporación de la granada en el patrimonio gastronómico mediterráneo, evidentemente esto es una aportación judía 100%. Es igual como, por ejemplo, convertir un plato de pescado normal y corriente que le haya aportaciones, por ejemplo, de uvas pasas. Uh-huh. Eso es típico, por supuesto, de las tradiciones judías, sobre todo sefardíes. Por tanto, y vuelvo a lo de antes, podemos afirmar perfectamente, partiendo de estos datos, por supuesto, que esta forma o estos hábitos de incorporar elementos dulces importantes es simplemente como recordatorio Rosh Hashanah propio de las familias judías.
Muy bien. ¿Qué más alimentos están conectados con esta fe?
Por supuesto, el dátil. Por supuesto, el dátil es otra de las cosas fantásticas, extraordinarias. Yo al dátil me vais a permitir que haga rápidamente una síntesis muy especial.
Sí.
El dátil es el producto nacido propio de la cocina de Hashem. Y ahora os voy a explicar qué es lo que acabo de decir. Cocina de Hashem, ¿qué significa esto? ¿La cocina de Dios? Pues sí, fijaos bien. Los frutos secos se desarrollan, nacen, maduran y caen por su propio pie. Es decir, ¿quién es el cocinero? ¿Quién se encarga de que este producto llegue hasta el final? Es decir, el hombre, prácticamente no hay una manipulación de este producto, exceptuando el mantenimiento del jardín, por decir una frase, ¿eh? Es decir, el dátil, quien le saca los azúcares es el sol, la tierra, sus nutrientes, el cuidado, el agua, todos son productos de la naturaleza, propios de lo que entendemos como esta cocina que yo le digo, la cocina de Hashem. Es decir, nosotros cogemos un producto ya elaborado directamente por nuestro creador. Uh-huh. Y aprovechamos todos sus aspectos organolépticos para participar en nuestra cocina creativa o nuestra cocina que habitualmente hemos aprendido. ¿Veis qué gran diferencia hay? Es decir, un higo seco, un dátil, una uva pasa, una ciruela, un orejón de albaricoque. Estamos hablando de productos alimenticios que prácticamente el hombre simplemente lo tiene que recoger y adecuar, nada más. Por eso yo le llamo productos propios de la cocina de Hashem.
Que son, que nos regalan, ¿no?
Exactamente. Por tanto, estos productos no necesitan casi ningún tipo de manipulación. Están a la perfección, en todo su punto, en cuanto a textura y en cuanto a su dulzor. Pero, fijaos bien, el dátil, por supuesto, yo diría que es uno de los más emblemáticos que podemos encontrar en este armario de la cocina de Rosh Hashanah. Y dice la plegaria, que sea tu voluntad, oh Creador, crear en nuestros enemigos sentimientos de admiración y sorpresa para que conozcan tu grandeza y lleguen a respetarte como soberano del mundo. Fijaos qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Y, por supuesto, a partir de aquí, hemos dicho la granada y hemos dicho la manzana, decimos el dátil, pasaríamos, evidentemente, a la calabaza, ¿eh? Uh-huh. Esta curcubitácea, de alguna manera especial, yo creo que muy significativa en la cocina mediterránea. ¿Por qué? Mucha gente dice, es que hay unos productos que siempre son fijos. Otro lapsus que me tenéis que permitir. La calabaza es un producto que se coge, por supuesto, una vez cosechada, y la podemos tener almacenada, obviamente, 3, 4, 5, 6 meses. Sin ningún sitio, en un sitio normal, fresquito, pórtatelo en la nevera, y bueno, evidentemente cuando la cortas, obviamente después a partir de aquí tienes que utilizarla. Y estos son productos muy interesantes, sobre todo porque tenéis que pensar que antaño no había armarios frigoríficos.
Claro.
¿Eh? ¿Veis el detalle? ¿Eh? Que son especiales. No, es lo que había, lo que nos daba la Hashem en su obra, ¿de acuerdo? Por supuesto, la calabaza entraríamos también en otro de los alimentos simbólicos, ¿eh? Y tengo que repetir la veraja propia de la calabaza, y dice que sea tu voluntad, oh Creador, hacer pedazos la insensibilidad y que seamos recordados por nuestras buenas acciones del año, ¿eh? El detalle, fijaos, hay una cosa muy importante, y perdonadme que vuelvo un poco a la introducción de lo que es la Rosh Hashanah. Evidentemente. Hay una cosa muy hermosa, y es que Rosh Hashanah, yo personalmente siempre he pensado y digo que pone en prueba los 5 sentidos del hombre. Fijaos bien, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Hay elementos muy importantes como es la vista. Por supuesto que la vista, no solamente en el plato, por supuesto que el plato tiene que estar muy presentado, pero en la simbología, en los símbolos que le damos en el mundo del judaísmo, por ejemplo, en Rosh Hashanah el blanco es el que representa la pureza. Los colores amarillos que nos puede aportar el azafrán o la cúrcuma, que representa la alegría y la felicidad. Fijaos qué detalles. Estamos hablando de una comida, yo diría, solemne. ¿De acuerdo? Por tanto, la calabaza sería uno de los elementos. El fuego, evidentemente, otro de los elementos extraordinarios, y que en este caso, hablamos del fuego, en su veraja terminamos diciendo que aislar a nuestros enemigos. Fijaos, que sea tu voluntad, oh Creador, aislar a nuestros enemigos. Las remolachas, que se comen también típicamente, hay todo un sinfín de formulaciones increíbles. Evidentemente hoy en día solamente la remolacha, por quizá yo le doy un poco, y perdonadme un poco mi expresión, le doy un poco la parte triste, es la hortaliza triste, solamente la vemos para las ensaladas, cuando se le puede aplicar una cantidad de...
¡Ay, qué bien! Aprenderemos esas recetas aquí, ¿no, Finjas? Sí. Para la remolacha, muy bien.
Por supuesto que sí.
¿Cuántos alimentos...?
Se pueden hacer excelentes postres.
¡Uy, muy bien!
¿Qué le pasa a la remolacha, como otros productos? Solamente un flash rápido.
Sí.
Simplemente que te tiñe cualquier elemento que participa,
claro,
en el guiso. Esto, por eso la gente se le da un poco de respeto.
Sí.
Pero esto será otra historia.
Sí, Pinjas, tenemos que ofrecer a nuestros oyentes una receta muy, muy especial, perfecta para Rosa Sana en este primer programa, pero les prometemos que habrá una segunda parte dedicada a esta comida, a esta cocina de Año Nuevo. ¿Quieres pasar ya a tu receta o todavía nos quieres contar algo más?
Sería muy rápido pensar.
Sí.
Elementos importantes como es las cabezas, uh-huh. las cabezas del pescado, sí. o las cabezas del cordero, que evidentemente que cuando que estamos diciendo siempre cuando dejamos la bandeja que estemos a la cabeza y no en la cola, es una de las frases muy populares del mundo del judaísmo. Pero hay una cosa muy muy interesante de la cabeza, porque la gente dice, ay, ¿y yo cómo voy a poner una cabeza de cordero en mi menú? Pensad que hay comunidades judías, por supuesto, sefardíes, que suelen comer partes, por supuesto, de la cabeza. Es el caso del seso, rebozado, frito, puede ser uh-huh. un elemento interesante. Como puede ser la lengua. Hay grupos de judíos sefardíes que les encanta comer la lengua. Y yo quiero añadir un elemento importante, y está en las gastronomías ahora actuales.
Uh-huh.
Lo que son las carrilleras. Las carrilleras no son más que es la masa muscular llamada masetero, que es la que articula las mandíbulas. Es un bocado extraordinario.
A mí me encantan las carrilleras.
Pues, carrilleras entraría perfectamente en un menú de sí.
Ah, mira.
Forma, dime.
Sí, no, qué interesantísimo.
¿Ya? Porque la carrillera forma parte de la cabeza.
Muy bien.
Mucha gente esto se olvida. Ay, no soy incapaz de poner... Pues, evidentemente, los que disponéis carnicerías kosher y podéis adquirir más carrilleras, pues puedes convertirse en un plato de carne excepcional.
Uh-huh. ¿Bueno? Muy bien.
Bueno, pues y a partir de aquí pues podríamos encontrar pues más productos muy interesantes que forman parte en esta en este armario de la cocina Rosh Hashanah. Pero bueno, ¿a dónde yo quiero terminar, por supuesto? Bueno, terminar, entre comillas.
Sí. No nos asustes, que esto es solo el principio.
Y aparte de esto, pues hay comunidades, evidentemente, pues que participan otros productos, no solo los que hemos citado, es el caso de los garbanzos, las habas, los uh-huh. guisantes, la ocra, bastante desconocida en algunas partes del Mediterráneo. Incluso siguen con tradiciones de platos muy conocidos como el almodrote.
Uh-huh.
Y sobre todo, importante, es importante por los postres. Cuando hablamos de postres, hablamos, por supuesto, de la fruta fresca, esta fruta de temporada que nos presenta. Hemos citado a la granada, por supuesto, pero también no hay que olvidar que en este momento, no en todas las capitales españolas, pero sí que, sobre todo en la parte del Mediterráneo, podemos disfrutar de unos higos fantásticos, que estos higos, evidentemente, entrarían perfectamente en este abanico de frutas frescas de temporada. Y a partir de aquí, pues, si me permites rápidamente, pues, con todo el tiempo que se requiere, intentaré, no digo recrearme, pero sí explicar estos secretillos de esta jala agulá.
Claro, es que no les hemos dicho todavía que el primer programa de Pinjas Ben Abraham dedicado al Año Nuevo judío, en este primer programa, además de hacer esta maravillosa introducción y estas sugerencias de incorporar nuevos platos y nuevos ingredientes a nuestras mesas de Rosh Hashaná, pues además nos va a regalar una receta de la jalá redonda, la jalá agula. Hacemos una pequeñita pausa musical y volvemos con la receta.
Perfecto.
Tony, cuando quieras.
Venga. Bueno, si queréis ya podéis tomar nota, ¿eh? Y a ver, yo lo que quiero aclarar simplemente son pequeños secretillos que a veces nos pasan por alto, porque cuando se nos ha enseñado una receta, cogemos la rutina, el hábito, uh-huh. y somos tremendamente fieles, ¿eh? a las recomendaciones del autor.
Sí.
Y a veces estos pequeños detalles se nos pasan por encima y nos pueden facilitar un enriquecimiento del producto final. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente muchos de nuestros oyentes en este momento dirán, bueno, y ahora pues Pinjas nos va a explicar una jalá cuando yo llevo muchos años haciéndola. Por supuesto, no me cabe ninguna duda que en todas las familias judías yo creo que es una de las cosas que mejor sabemos hacer, una buena jalá. Pero bueno, Es una pequeña...
Bueno, siempre se aprende algo y de un profesional vamos a aprender seguro. Pinjas, ¿cuáles son los ingredientes?
Mira, vamos a ver, un kilo de harina de fuerza más o menos. Esta harina, por supuesto, tamizada. Sabéis que es una de las cosas que no tenemos que olvidar. Nos podemos ir con dos vasitos de agua. Dos vasitos de agua que la suma total puede llegar a 4 decilitros de agua. Uh-huh. ¿No? Más o menos. Tres cuartos de vaso de aceite.
¿De qué aceite?
Un aceite. A ver, si es un aceite de oliva, que no sea un aceite de oliva tipo picual, que es muy, muy raspante. Más bien arbequina, que son variedades muy dulzonas y se presta muy bien para Rosh Hashaná. Uh-huh. Unos 75 gramos de azúcar. Luego, entre 40 y 50 gramos de levadura seca.
Sí. Mal, ¿eh? Ahora es fácil de encontrar. Antes era más complicado, pero ahora en cualquier sitio encontramos la levadura de panadería, ¿no?
Exactamente. Ahora, dos huevos. Uh-huh. Y de estos dos huevos tenemos que tener un tercero para después pintar la superficie.
¿Verdad? Muy bien.
¿Eh? Y ahí está el detalle. Fijaos bien, tenéis que pensar que es un pan dulce. Uh-huh. Este pan dulce, por supuesto, ya hemos hablado de 75 gramos de azúcar, obviamente. Y a partir de aquí, a vuestro gusto, yo normalmente suelo añadir una cucharada colmada de estas soperas de uva pasa, de estas sultanas sin semillitas. ¿Eh?
Sí.
¿De acuerdo? Y unos 4 o 5 albaricoques secos. Uh-huh. Todo esto, el albaricoque cortado en pequeños trocitos.
Muy bien.
Y ahí está el secreto.
¡Qué rico!
Estas uvas pasas.
Sí.
Y este albaricoque seco, uh-huh, yo lo dejo a macerar por la noche.
Ajá.
Por 2 vasos de agua.
Muy bien.
Consecuentemente, ¿qué nos va a facilitar? Hidratar, uh-huh, la fruta seca.
Sí.
Y enriquecer esta agua con las características propias del sabor de la uva y del albaricoque.
Claro, porque luego ese agua la vas a utilizar en la elaboración de la jala.
Exactamente. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Incluso se puede añadir algunos trocitos de higo seco. Fijaos bien. Uh-huh. Doy libertad de pensamiento. Puedo hacer perfectamente unos dátiles. ¿Por qué no?
Muy bien.
Claro que sí.
¿Eh? Muy bien.
A partir de aquí, ¿qué hacemos? Simplemente lo que ya conocéis todo el mundo. Disolvemos esta levadura con un poco de agua templada, no caliente, no puede superar los 35 grados, no hay que calentar el agua. Ojo con este detalle. A partir de aquí incorporamos el azúcar, por supuesto, los huevos batidos, en estos casos simplemente removidos, que se haya hecho una sola mezcla uniforme, junto con el azúcar y el aceite. Cuando tenemos todo este conjunto bien mezcladito, incorporamos esta harina tamizada, uh-huh, ojo, y vamos amasando. A partir de aquí, una vez amasada, incorporáis perfectamente, podéis incorporar a esta masa los fragmentos que hemos dicho o los ponemos al final en forma de relleno, es decir, una vez hecha la masa, la dejamos reposar unos 10 minutitos para que la correa afloje, esta fase tensa que suele tener estas masas, la dejamos reposar 10 minutos y será más manejable, y con el rodillo intentemos hacer una sábana estrecha y larga, como si fuese un cinto. Incorporamos ahí, si queréis, estas frutitas que hemos hidratado durante toda la noche, bien repartidas, envolvemos en forma de caña, como si fuese una serpiente, uh-huh, perdón por esta palabrota, porque es un gentil no apto para nuestros pensamientos, y empezamos a dar las vueltas en forma de caracol, uh-huh, otro animal que no tendría que estar en nuestro vocabulario, pero bueno. ¿Qué pasa? Esta.
Nos sirve para que nos expliques hacer bien la jalágula.
Muchísimas gracias. Y damos esta forma de caracol, por supuesto, y procurando que las vueltas vayan en sentido de las agujas del reloj.
Muy bien.
Y esto lo dejamos fermentar, obviamente. Cuando ha duplicado su volumen, lo pintamos, por supuesto, de huevo y este sésamo por encima, que nos representa un poco el maná, y el significado de esta jalágula, que representa el ciclo de la vida. Por eso se hacemos solamente en día de Rosh Hashaná, un día, el día de Año Nuevo, lo que es la jalágula. Una vez cocida, por supuesto, ya a la hora de la bendición de la jalá, en este caso no lo hacemos con sal, como sabéis todos, sino con miel o con algo dulce.
Muy bien. Tony, ¿cuánto tiempo tiene que estar en el horno?
Ahí vienen las preguntas. No todos los hornos tienen la misma la misma capacidad de calor que pueden soltar. No es lo mismo un horno de butano, un horno eléctrico, ¿me explico?
Sí.
Normalmente podemos calcular que el horno tiene que estar a 200 grados, aproximadamente 180, 200 grados. La bandeja donde ponemos el pan, no ponerla abajo del todo, sino a la mitad de,
muy bien,
del horno, de la apertura, sí, del horno. Y tenéis que pensar que el pan, al llevar una cantidad de azúcares importante, se va a cocer muy rápidamente. Y no solamente por la cantidad de azúcares que lleva, sino que además el brillo que le estamos dando con el huevo, pues facilita que la cocción sea muy rápida. No más de 10 minutos, 15 minutos, llegaría mucho cuando está bien fermentado. Uh-huh. O va a quedar. ¿Qué pasa? Un detalle más. Yo hablo desde las Islas Baleares.
Sí.
Fijaos bien. ¿Y esto por qué digo desde las Islas Baleares? Porque el contorno mediterráneo, el ambiente es más húmedo. Esto hace que, evidentemente, en Castilla, la ancha Castilla, las harinas son muy secas, absorben mucho más medio acuoso, mucho más líquido. ¿Me explico?
Sí.
Por tanto, puede ser que esta formulación en Burgos, en Madrid, en Toledo, a lo mejor nos quede un poco líquida o un poco espesa. Yo lo que suelo hacer, con perdón, es una vez que hemos juntado los elementos que he dicho yo anteriormente en cuanto al aceite, el agua, el azúcar y hemos hecho un solo líquido, tenemos preparado este kilo de harina, pero siempre hay que procurar tener o 100 gramos más o 100 gramos menos, no echarlo de golpe.
Uh-huh.
Evitaremos que no se nos pase la textura de la masa.
Muy bien, pues con esa recomendación, con ese truco, vamos a terminar este primer programa. Te agradecemos mucho todo lo que nos has contado, esas curiosidades, esos secretos que nos has revelado, y te esperamos en el próximo programa, que también estará dedicado a Rosasana Pinjas. Sanatova.
Gracias por darme esta oportunidad de compartir con todos los oyentes de Radio Sefarad los placeres de la cocina judía. Muchísimas gracias. Shana Tová.